Maratoneras,
un podcast de películas,
series,
libros
y muchas,
muchas quejas
con Penny
y Marilí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Maratoneras. Estamos de regreso esta vez con un episodio muy especial, que en realidad ya no deberíamos estar hablando de esto porque no somos para nada el público meta de estas dos series teen de las cuales vamos a hablar, pero pues Penny y yo no tenemos autocontrol para nada y nos encanta hablar de estos temas, pero pues obviamente voy a presentar a mi queridísima compañera Penélope Estudillo. ¿Cómo estás, Penny?
Hola, estoy muy contenta de estar aquí otra vez. No tiene tanto tiempo que grabamos, obviamente. Sí, y es justo lo que estábamos platicando antes de empezar el podcast, que siempre prometemos que ya vamos a ver cosas pues más adecuadas a nuestra edad, considerando que nosotras tenemos 10 años más que los supuestos protagonistas de las series. Como entre 8 o 10 años más, entonces sí, la gran sorpresa es que, y bueno, igual ya pasó junio, pero pero la sorpresa es que estas series son de personajes gay, lo cual es muy bello. Pero no lo sé, ¿tú qué opinas, Marily? ¿Te gusta hablar de personajes gay o no? ¿O te sientes como, no sé, como de, tal vez se va a sonar como que nos estamos robando el protagonismo del evento de, bueno, de este rollo, del Pride y así, nos estamos colgando de esto, o simplemente sí te gusta hablar de personajes gay? ¿Tú qué opinas?
No, yo creo que no nos estamos colgando, ¿sabes? Creo que más bien, como todas las historias, merece que se hable de ellas y que sean contadas, ¿no? Entonces, también creo que por ser series de adolescentes, tuvieron como que mucha relevancia en redes sociales y que todo el mundo, como las amó, están como que hablando y comentándolas y compartiéndolas en Twitter y en todas las redes sociales. Entonces, es como que muy notorio que la gente como que ya está pidiendo como que ese tipo de contenidos, al menos, pues obviamente al público metal que está dirigido, ¿no? Como que toda esta generación de adolescentes que ya crece como que con esto más normalizado y también que tiene como que esta apertura para que los personajes protagónicos sean así. Entonces esto me parece maravilloso porque ya es como esta idea de que ya tienen estos modelos de referencia y que pues ya son generaciones que crecen con estos protagonistas que son así, ¿no? Y está bien. Entonces, pues es también esta temática por el mes del Pride, que es el mes de junio, entonces, pues nosotras la vemos porque también son dos series completamente diferentes entre sí, y también porque nos encanta verlas y porque no tenemos el mayor mínimo autocontrol. pero bueno, son dos series de Netflix, una es Heartstopper y la otra es Fear Skill. Penny, ¿con cuál quieres que empecemos?
Ok, preséntanos Fear Skill.
¿Por qué quieres que yo hable de esto primero?
Porque yo siempre lo digo mal todo. Aquí tengo la página de Wikipedia que me está contando toda la trama, pero no sabría cómo decirlo. Entonces, tú siempre lo presentas mejor. Vas.
A grandes rasgos, es la historia de Crepúsculo, es la historia de Romeo y Julieta, de un amor prohibido, la típica historia de dos personas que no pueden estar juntas simplemente porque sus familias se odian mutuamente. ¿Y esta vez por qué? Bueno, son dos chicas, curioso, no tiene nada que ver con esto, pero primero nos presenta a Juliette, Jules, así le dicen. Ella es, es un vampiro, es una chica vampiro, que viene de una familia súper antigua de vampiros que, pues básicamente, ella está pasando por una transición donde tiene que matar a una persona para poder ser propiamente un vampiro, o es como una tradición familiar que ya finalmente va a ser como esta transición. Y por un lado nos presenta a Calliope, Cal, así le dicen, que es esta chica que viene de una familia de cazadores de monstruos. Entonces, pues es literalmente toda la trama. No puedo decir más porque es el amor imposible entre estas dos chicas que pues es lo que nos presenta. Nos encantó. No podemos decir más.
La amamos.
Más
que esto.
La amamos.
Tiene todos los elementos que podríamos amar. Tiene vampiros, tiene lesbianas, tiene amor juvenil, tiene amor prohibido, tiene algo similar. No sé si sería enemies to lovers, pero supongo que sí, como enemigos milenarios to lovers. O sea, es, güey, era la receta del éxito. O sea, no, ¿no? ¿Por qué no?
¿Qué podía salir mal?
¿Qué podría salir mal? No, exactamente. Obviamente salen mal muchas cosas, ¿no? Porque no tiene sentido nada de lo que ocurre.
Por supuesto que podemos ver zombies, podemos ver todo tipo de monstruos aquí, efectos claro. de 3 pesos, o sea, no podemos esperar ver otra cosa
no, los más maravillosa. Son horribles, parece filtro de TikTok, güey, o sea, son malísimos.
Es maravilloso todo lo que pasa, no podemos describirlo con palabras porque a pesar de que nada de esto es serio, o sea, es como un tipo de comedia, drama, romance, es como todo en uno, porque además, creo que cuando tú aceptas ver ese tipo de contenidos, más bien, ya sabes lo que va a pasar, porque en primer lugar, son vampiros, o sea, son vampiros, son monstruos, son adolescentes, ella lo único que quiere, porque a pesar de esto, ya sabemos que en primer lugar, pues está representando muchas cosas, ¿no? Porque Jules está enamorada de Cal, o sea, es como su crush máximo. Entonces, las primeras interacciones que vemos con ellas, pues, ella es como que súper torpe y es como de no sé cómo hablarle y todo esto. Y Cal es como que muy seria y como que estás bien y todo, pero pues ya vemos como la contraparte. Eso me gustó, de hecho, del primer capítulo que te cuenta como que las dos partes de la historia, como de... Yo soy Jules y como que, ay, no sé qué hacer porque soy un vampiro, pero no me importa nada de esto porque estoy enamorada. O sea, es lo principal. ¿Quieren que mate a alguien? Bueno, no me importa. Lo que pasa es que estoy enamorada, eso es lo principal. Y mi crush no me hace caso porque soy torpe. O sea, eso es lo principal. Y la otra es como de, ay, es que ella es vampiro. O sea, lo principal de ella es que ya sé tu secreto. Tú eres vampiro y te quiero matar. Entonces las dos terminan en una situación... muy incómoda, no tan incómoda porque terminan en un juego de la botella. Ajá,
entonces... Pero es como la botella con 7 minutos en el paraíso, porque las metieron 7 minutos a que se fajorronearan en una alacena que era del tamaño de una cocina. O sea,
porque ricos, todos, o sea, obviamente, para eso sí tenían presupuesto.
Claro, para eso tenían presupuesto, para una pinche casa enorme. Entonces se meten ahí a fajorronear. Pero, ¿qué pasa?
Pero, lo que pasa es que, pues, estos instintos que tiene Jules, pues se le van de las manos en el momento y, pues, la muerde. Y la otra así como de, ay, yo venía preparada porque te iba a matar, ¿no? Entonces,
y trae una estaca.
Le clava, sí, le clava la estaca. Pero no es tan fácil como eso, porque ella es un vampiro milenario, así como de...
Súper poderoso, mágico, que, o sea...
De hecho, lo que estaba pensando en que ni siquiera eran vampiros tan poderosos, ¿eh? Porque eran muy chapas, en realidad. Eran vampiros como... No eran como los Cullen, así como tan pro. Ajá. Porque no tenían poderes y dormían. Entonces era como de... Ah. O sea,
es cierto,
ni siquiera eran tan fuertes. Sí, no eran tan, claro. tan vampiros tan pro. Pero bueno, era su mundo. Entonces entiendo que eran vampiros así.
Sí, eran vampiros... Es que estaba raro. La verdad es que yo creo que no tenía sentido. Eso fue como mi mayor problema con la serie... Que los vampiros no tenían sentido en lo más mínimo, porque eran de esta... Ellos decían que era por raza, o esa era la justificación, que la raza que eran ellos Legacy. Entonces, la raza Legacy, que podían caminar bajo el sol y no les pasaba nada, y podían comer y no les pasaba nada, y ¿qué otra cosa? Podían hacer, dormían, no los podías matar. Sí los puedes matar, pero ese es el secreto, como según... como a mayor o a grandes rasgos, que... Oh, mira, yo a mí me encanta ver basura, o sea, no lo voy a mentir, ¿no? O sea, yo sí voy a ver una segunda temporada. Y yo me imagino que la gente que estamos viendo esto no es porque digamos, wow, qué construcción de mundo tan enorme, ¿no? Pero se me hizo una jalada que se lo hayan puesto como de, wow, es que tú le tienes, hay una trama mayor a esto. Y yo de, güey, ¿cuál trama mayor a esto? No hay trama mayor a esto.
Pero lo quisieron justificar de alguna forma metiéndole sí, más drama. Exactamente. O sea,
como que sí le echaron ganitas a este rollo de, oh, no, esto, toda esta situación, que no sabe. Se quedaron muy misteriosos aún con varias cosas. Eso me gustó. También me pareció un poco ridículo y me pareció un poco valiente. Precisamente eso, ¿no? Porque digo, ay, ¿a poco a todo el mundo lo tiene intrigado? De que, ay, ¿qué va a pasar con Oliver, no? O sea, Ah, porque además, Juliet no solo es una vampira legacy que, ya sabes, camina en el sol y bla, 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 y no la puedes matar y bla, 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 no. Juliet, además, es parte de la línea, o bueno, del linaje de vampiros que son como los reyes de los vampiros.
Que es un matriarcado.
Ah, eso es lo más, o sea, chido. Es un matriarcado, medio extraño, pero sí, es un matriarcado. Y entonces la abuela de Juliet es ahorita la que está como gobernando este rollo, ¿no? Pero es así como una, es como la realeza, pero en realidad no son realeza porque creo que sí votan o algo así. Y entonces el papá de Juliet no es legacy legacy, es legacy convertido, ¿no? Todos los, esa es una de las mayores diferencias. Los vampiros legacy sí pueden tener hijos también, lo cual es ridículo. Y entonces, mira, yo me pregunté, a ver, ¿cuántos años tienen? O sea, porque creo que lo icónico de los vampiros es que tiene como 200 años, ¿no? Porque no se pueden reproducir, güey. Pero aquí es como de, ah, güey, pues quién sabe. O sea, yo no sé si la señora, bueno, podría ser como en Crepúsculo, que Edward tenía 117 años. Pues como de que, ay, sí, 17, ¿no? O sea, 117 años. Pero, en este caso, creo que sí tiene la edad que tiene. O sea, sí tiene 17, o bueno, como 16, 15, 16 años tiene Juliet, o los que tenga. Pero entonces son vampiros muy nuevos, y está muy extraño. Y yo no sé, o sea...
Es que sí envejecen, o sea, sí, llega un punto en el que sí envejecen. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que yo también me pregunté, porque, o sea, si hay una línea de abuela, mamá, notas y todo esto, entonces... eventualmente llegan como que a crecer, entonces no tiene mucho sentido eso de ser vampiros, sí, al final de cuentas, porque sí hay como que cierto proceso de crecimiento, entonces envejeces.
Claro.
Y eso era como lo de los vampiros, o sea, si te conviertes en vampiro al final, entonces, o ellos al menos sí crecen, entonces hay ciertas incógnitas que no te explican, o al menos no tiene sentido, o al menos solamente te explican para su... conveniencia o solamente por la historia, entonces
sí
tiene, o sea, obviamente tiene sus fallas, por supuesto, tiene muchas fallas. Okay, tenían su historia. Lo que importa es el romance, lo sé. Entonces es lo importante, pero bueno, también tiene, quisieron hacer drama. ¿Con quién? Con los hermanos de Juliet. Sí. Con Elinor y Oliver.
Amé a Elinor. ¿Tú qué opinas de
eso? Son mellizos. Son mellizos, ¿no? Sí, son mellizos.
Sí.
De Elinor, ay, es una sociópata.
Claro que lo es.
Y eso es como de, ok, tiene sentido que ella se la mande sociópata. Porque además, o sea, cada vez que mata a alguien, se le gusta como que llevarse un trofeo y se lleva con la identificación.
Qué estúpida.
Y es como de, o sea, amiga. Sí. Te van a descubrir, o sea, en algún momento alguien se va a dar cuenta que tú estás matando gente porque te llevas un recuerdito de todos los que
estás
matando.
Claro, y además, ¿verdad? Es como de, güey, ¿por qué? O sea, bueno, otra cosa, ¿no? Ellas son hijas de el... Ay, ¿qué era? ¿Qué puesto tenía este vato? El fiscal, ¿verdad? Creo que era el fiscal.
El fiscal, era fiscal.
Ellas son hijas del fiscal, que también es vampiro, que es el vampiro convertido, ¿no? Y entonces... Elinor trabaja en la oficina del fiscal. Y entonces, esta morra, que es abogada, que trabaja en la oficina del fiscal, que anda matando serialmente a la gente, bueno, a los hombres, eso me gustó. O sea, que fuese como femme fatal, pero malvada, y se los chupa a todos. Eso me gustó. Pero ella, y además, tiene a su nombre una... ¿Cómo se llama? No es cierto, mi amor. Tiene una... ¿Cómo se llaman esos? Un almacén en el cual únicamente tiene identificaciones de hombres. O sea, cero sospechoso. O sea, güey, ¿por qué no se pudo quedar como con objetos personales, ¿no? O sea, algo como que fuese menos difícil de rastrear. No, quería la identificación de las personas, güey, o sea... Les puedo quedar y con un botón de la camisa, con un reloj, con algo así, que fuese un poco más difícil de que, bueno, en el caso de que algún día la cachen, pues los policías, bueno, pero ¿qué son todas estas cosas, no? Ya que después de 5 años descubrieran que tal vez, esto es para de todas esas personas que están desaparecidas, ¿no? ¿No? ¿Por qué no, güey? La licencia de manejo. O sea, ¿por qué?
Abre la cajita. Ah, mira, todas esas personas desaparecidas.
Sí, súper estúpido. Sí.
Ella es la mala. O sea, además, es todo un universo donde claramente todo el mundo sabe que existen los vampiros y los monstruos, porque hay personas que se oponen a los monstruos. Eso es homofobia.
Sí, es cierto, las alegorías, es muy cierto. Sí, una alegoría bastante obvia.
Las alegorías.
Mira, sí, eso sí, me gustó, sí. Porque el romance de ellas dos, que creo que es algo que pasa mucho con los romances homosexuales, que te presentan este rollo del closet, ¿no? Que es bueno, porque obviamente es parte de la experiencia homosexual, ¿no? O sea, a diferencia de los heterosexuales, los homosexuales sí tienen que pasar por este rollo de, ay, es que le tengo que ir y confesarme con todo el mundo a decirles que soy gay. O sea, está de la verga. Sin embargo, eso pasa. Y aquí lo que me gustó fue que no lo tocaron de esa manera, porque ninguna de sus familias tenía rollo con que ellas fuesen gays, ¿no? O sea, las dos, no, Cali sí había tenido novia, Juliet me parece que no, jamás, pero toda su familia sabían que era gay y no, jamás lo cuestionaron, nunca hubo como ese jaloneo de que, oh, no, y bla, bla, y ya sabes. Porque, pues, son vampiros, ¿no? Entonces, el gran problema es que, claro, son cosas inmortales, güey, de humanos. Y entonces eso me gustó bastante porque como que aquí lo del amor prohibido, que sería el amor homosexual, en realidad es este rollo de que Cali es una cazadora de monstruos y Juliet es un monstruo, ¿no? Que también eso me dio risa, como el que estaban jugando de que quién es el monstruo realmente.
La moralidad, sí, de esto, de que, o sea, wow, la dualidad de eso, es como de, pero tú cazas monstruos, pero tú matas humanos, pero al final los dos somos malos, entonces...
Claro, somos un amor muy gris y complejo, y así de, güey, eso los queremos despacar, o sea, basta. Sí, o sea, claro, o sea, es un teenage drama, o sea, solo queremos ver cómo están de, oh... Bueno, eso sí, fíjate que eso lo sentí más como erotismo que como romance, porque no, digo, como que sí nos quisieron presentar este rollo de ellas dos unidas, como de que, ah, somos la cara de la misma moneda, estamos conectadas y shalala, pero jamás hablaban de eso, hablaban tres palabras y se empezaban a besar y a manosear, y yo de, oh, por Dios, o sea, digo, me encantó, ¿no? Todo fue como de, wow, amo esto, amo aquí, es todo lo que Crepúsculo jamás me dio, porque Crepúsculo era completamente lo opuesto, porque, bueno, Stephenie Meyer es mormona, entonces, o sea, estuvo chido, porque yo en Crepúsculo ansiaba sí. Como todas estas escenas, de sexo o estas escenas de erotismo, y aquí no se dicen cosas bonitas, solo, ah, sí, me gustas, tú también me gustas, y ya se empiezan a besar luego, ¿no? Y yo de, oh, wow, ok, no nos andamos con rodeos. ¿Sí te gusta el romance? O sea, ¿tiras romance? Yo no lo llevo, no sé si es romance.
Es que no, de hecho, tienes razón, hubo muy pocas escenas de romance. Podría contar, así como muy pocas, digamos como cuando es escapan, por ejemplo, las primeras partes son como que muy poquitas, porque digamos que luego, como cuando están juntas, digamos, está la escena del árbol, ¿no? Ajá. Como que muy simbólica, así como de, ay, pero tú estabas en mi sueño, pero, porque sí, parece, están conectadas en sus sueños.
El árbol y la manzana y la serpiente.
Todo simbólico, sí, obviamente, sí, sí. Indicios narrativos que...
Roland más orgulloso de que estamos aplicando su teoría. Con First Kill, claro que sí, ¿cómo de que no?
Por supuesto, claro que sí, esto da para un análisis narrativo, yo lo sé. Pero, o sea, después, digamos que, cuando corren a la escuela y están ahí, pero es un ratito, o sea, es como son unas escenitas cuando están así en la cama, así como de, ay, pero yo nunca te casaría, soy una cazadora, pero nunca te casaría, y así como de, ay. Pero son microescenas, o sea, son muy poquitas, y le da como que más énfasis, sí, a la parte más como de atracción. Ajá. Entonces, sí, entonces, creo que, no lo sé si lo es más como por lo que llama más la atención, entonces tiene mucho que ver con eso, sí, completamente de acuerdo, como que esa parte sí es sí, más llamativa.
Creo que también es, que hasta ahorita lo estoy pensando, porque bueno, el título es First Kill, y el rollo o como el... Ajá, sí, cuando empieza la serie es cuando ambas tienen que hacer su primera matanza, ¿no? Juliet tiene que matar a un humano y beberse su sangre y alimentarse para poder como consagrarse como vampiro. Eso no entendí si era más como un rollo de ritualismo o si era algún rollo de supervivencia, porque es otra cosa que también de los vampiros, ¿no? Que los vampiros, si no beben sangre, se mueren. Entonces, no me acuerdo si, o no me quedó claro, si fue, era un rollo de ritualismo que debía matarlo, o si era un rollo de supervivencia. Y en el caso de Cali, ella está frustrada porque sus hermanos han matado monstruos desde que son niños, y ella no. Entonces, ella tiene como todo este sentido de familia, esa es algo que hacen ellos como familia, y entonces ella está desesperada por poder validarse ante su familia, como que ya mató a un monstruo por primera vez, ¿no? Entonces, este rollo también, como de que, ay, mi primero, pero pues obviamente es una alusión a que es la primera vez que también van a tener sexo, ¿no? Que otra vez, dentro de la historia, no lo mencionan así, porque... Juliet me parece que sí, no había tenido novia ni nada, pero Cali te van a entender que ella sí ha hecho cosas, ¿no? O sea, no, realmente no es como muy relevante que haya hecho o no haya hecho, pero creo que sí es como esta ilusión de que no, esta es la primera persona, y más que el primer amor, que yo sentí como que lo querían orientar de que no, o sea, es mi primera matanza o mi primer amor, creo que se refieren a su primera experiencia sexual. Pero no sé si yo tal vez estoy sobreinterpretando. Porque quiero que haya más significado que solo, ya sabes. Teenage angst.
Yo creo que sí. O sea, como que le quisieron dar mucho énfasis a las primeras veces de todo. Porque no sé si viste que cada capítulo es como mi primera no sé qué, mi primera no sí, sé sí, qué, sí. Mi primera no sé cuánto. Entonces, sí, o sea, sí era como que la primera muerte, pero también era como que la primera vez de todo. O sea, incluso como que el primer amor y todo eso. Entonces sí era como que muy dado a la interpretación de que... O sea, le quisieron dar más profundidad a este hecho como de la primera vez de todo, en general. Pero también eso de la primera muerte, no lo sé, porque sí, tú también me quedé pensando de si él tenía que matar forzosamente a alguien como algo... más allá, pero yo creo que sí era más simbólico como de los vampiros, porque no precisamente tenía que matar, porque incluso cuando los papás le... O sea, cuando mata a alguien, supuestamente, porque era cuando la mata en la fiesta a la compañera, le dice así como... Es que, ¿viste cómo la mató? Y se estaban platicando los papás y fue como... Es que nosotros matamos para sobrevivir, o nada más nos alimentamos, o sea, no tenemos que ser salvajes, ¿no? Algo así. Entonces creo que es más como que este rollo simbólico de la muerte. La hermana sí, claro. Porque la hermana es una salvaje, o sea, la hermana es sociópata y le vale como matar. Pero sí es más como ellos lo hacen como más de tradición. Entonces toda esta parte de la primera vez sí lo ven como que la contraparte de las dos, de las primeras veces de las dos. O sea, de general de todo, incluso la primera ruptura, yo era como, no sé, pero bueno, porque, ok, vimos como la versión general de toda su relación, que fue intensa, pero bueno, las relaciones en sí las representan muy intensas cuando son así, pero también era una relación muy intensa porque todos lo vieron muy intenso, pero también era un mundo que lo crearon así, porque no sé si te diste cuenta que todo era como que todo el mundo estaba así como de, ay... Vamos a intensiarnos sí, mucho con todo. Sí, todo
estaba muy intenso. El rollo también de la familia fue algo que me llamó mucho la atención. Porque que ahí sí creo que sí flaqueó del lado de Juliet. Porque nunca entendí tampoco si se querían como familia o no. Porque al principio sonaba como que sí. Como que todas, ay sí, y mi papá y mi mamá y bla, bla, bla. Pero después... como que entendí que la mamá en realidad solo quería dinero y poder. Bueno, no dinero, no, pero poder y ser vampira poderosa. Y eso no lo entendí. Y del lado de Cali, sí, evidentemente todos se querían, pero hicieron una intensidad enorme. O sea, la mamá que me... Ay, me encantó, está guapísima además. La mamá de Cali está preciosa, ay, sí, está yo crushadísima. Y ella era súper intensa, me cayó súper bien. pero muy, muy, muy intensa, y precisamente sí. Ella, su rol era de madre, o sea, ella era la madre, no era un rollo matriarcal, no, ella era la madre de esa familia, y que además, madre líder, ¿no? Y están los papás, incluso tienen, porque son tres hermanos, es Cali, que es la menor, el del medio no me acuerdo cómo se llama, y el mayor, que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero el mayor... no es hijo de la papá de Cali. Ay, estoy horrible porque siempre hago lo mismo. Eran tres, sí es cierto. Eran Cali, Apolo y Tío, ¿no? Y Tío no es hijo de Talia, la mamá de Cali, porque a él lo mató su mamá cuando era un niño. Oh, no. Lo mató una Legacy cuando era niño. Un vampiro. Uh-huh. Cuando era niño, ¿no? Entonces, pero Talia, lo crió como suyo.
Penny, ya estás chafeando mucho ya.
Sí, ¿verdad? Ya estoy bajando horrible. ¿Qué me escucha? Me siento.
Eso te pasa por empezar a buscar más profundidad en algo que no tiene tanta
profundidad. Ya lo sé, es mi culpa. Pero bueno, la cosa es que Talia es como este rollo de madre muy intenso, porque era una vieja toda así, y decía, no, es que Tío es mi hijo, y claro que lo es, ¿no? Pero como que sí lo dejaba, le gritaba a todo el mundo así de, no, es mi hijo. Pero bueno, eso es por un plot twist que hubo ahí en la serie, que era muy obvio.
De verdad. Hecho, me siento orgullosa porque hoy no estás diciendo tantos spoilers, ¿sabes?
Sí, ¿verdad? Sí, me estoy aplacando. Sí. Sí, yo lo sé.
Ojalá te hubieras contenido con otras cosas.
Ay, claro que no, porque siempre además elegimos series que así llevan años y así todo el mundo dice, pero spoilers, y yo de güey, lleva, o sea, mínimo 10 años, o sea, basta. ¿Quién fue? Bueno, pero sí, apenas escuché, no me acuerdo cuál, creo que fue el pasado, que alguien dijo, ay, es que nos spoilearon Gilmore Girls, y yo de, güey, o sea, ¿cómo te puedes spoilear Gilmore Girls?
Wow. O sea, acabó en el 2007.
¿Qué? Sí, claro. O sea, ¿de qué hablas? No te puedes spoilear Gilmore Girls, eso no.
No,
pero bueno, con esto tal vez hay que tener un poco más de cuidado, porque es más reciente. Ya la debieron haber visto, o sea, ya pasó junio. Ya, o sea, ya.
Por favor, véanla, la ven en un ratito, son, ¿qué? 8 capítulos.
Sí, además son súper cortitos, sí, y sí, están como todos intensos. También me gustó el rollo que fuese narrado, eso me pareció bonito. Me dieron ganas de leer el libro, pero me detuve a mí misma de ser.
¿Hay libro? No sabía que había libro.
Sí, es un libro.
No lo voy a leer, me prometí a mí misma ya no caer en eso. Ya no voy a caer en provocaciones. Ah, ya no. No, Penny, ya no.
Ya no caeré en provocaciones.
Ya no.
Yo sí voy a caer en provocaciones. Lo que sí no sé si es de esos como de escritores fantasmas o así, pero no importa. No lo voy a leer. Porque además me gustó bastante la serie. Entonces creo que es una... O sea, sí se soporta a sí mismo como... Sí me quedé con un buen de dudas, pero... Como que
¿De qué te quedaste de dudas, Penny? ¿De qué te puedes quedar dudas de esta serie? Decir,
güey, ¿de qué? No, bueno, por ejemplo, no, este spoilers, rollo de
No spoilers. No. Íbamos bien. No vamos a caer en provocaciones, no.
Está bien. Me callaré. Solo es este episodio, ¿eh? No se ilusionen. O sea, no...
Probablemente no hablaremos de eso. Bueno, sí, probablemente sí hablaremos de esto en un futuro. Somos capaces. Porque nos encanta consumir este tipo de series.
Sí, pero bueno, ¿o tú por qué decías la intensidad?
¿De la intensidad de los personajes? Porque todos eran como que sentir las cosas muy... Ay, no sé. Incluso la mamá de Juliet era como de... Ay, no. Bueno, es que no quiero... Bueno, es el segundo capítulo. Ok. Obviamente hay un enfrentamiento entre la familia de Cali y la familia de Juliet. Entonces... el papá, como no es un vampiro, Legacy, pues resulta herido y se está muriendo. Entonces la mamá es como de, no, se está muriendo mi esposo. Y yo quería pasar con él la eternidad y en realidad no sé si es la eternidad porque pues envejecen. Entonces esto es muy extraño, no entiendo. Pero pues
sí.
Básicamente sí lo dice. Entonces es algo que no entiendo.
Es cierto, y que le dice que ella se va a matar si él se muere, ¿no?
Sí, entonces son como que muy intensos todos. Entonces te digo que hay mucha intensidad y así como de, ok, tranquilos. Pero pues al parecer todos los vampiros son intensos, no importa en qué libro los leas o en qué serie veas, todos son intensos. Entonces, Hay algo ahí, hay algo ahí.
Es que ponte a pensarlo, porque, pues, bueno, no, es que no tiene sentido aquí, pero la cosa con los vampiros es que precisamente viven todo, pues, muchísimos años, y ¿cómo no te vas a ser intenso, güey? O sea, si llevas con una persona literalmente toda la eternidad, y si además son adictos, porque la cosa es que ellos son adictos a la sangre, ¿no?
Sí.
Bueno, eso sería como una traducción más simple de... O sea, es como según, en lo único en lo que piensan es en sangre, 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 pues como adictos. Y pues, ¿cómo no van a ser intensos, güey? O sea, digo, y al parecer Juliet quiere volverse humana, lo cual no sé cómo chingado va a pasar, porque además ella nunca ha sido humana, porque nació
dime qué vampira. Tiene de bueno ser vampiro. Hasta el momento yo no veo nada.
Elinor puede controlar la voluntad de la gente y les puede borrar la memoria. ¿Okay?
Es la única.
No importa, puede ser que tengas poderes. Pro. Número 2. Me parece que igual son súper fuertes. Número 3. Güey, o sea, es un superpoder. Sí, es un superpoder. O sea, porque pueden hacer eso. Número 3, ¿qué más hacen? Ah, puedes. Sientes así como el frenesí de las. Güey, es como. Pues es como meterte drogas, ¿no? Y además puedes chupar drogas de la sangre. Yo cuando vi eso fue como de. Fue increíble, o sea, dije, wow, excelente pro, ok, después chupar drogas de la sangre, ¿qué más podías hacer? No. Viven todo bien para siempre, no mueren fácilmente, se curan muy rápido, o sea, güey, tiene más pros que la humanidad, no manches, o sea, y además esos como son vampiros mágicos, o sea, si sienten, si tienen como todo, tienen todas sus experiencias, o sea, no es como Edward que si cogía con Bella le iba a matar porque según era como súper fuerte.
No, ellos no, ellos sí pueden tener la experiencia humana, si tienen razón.
Claro, ellos pueden tener la experiencia humana, o sea, sí, se pueden embarazar, o sea, son vampiros mágicos, güey, o sea, ¿por qué dirías tú que no? Tiene muchos.
Mira, yo creo que estos dijeron, ok, tenemos a los vampiros de Crepúsculo, ¿qué es lo malo que tienen ellos? Ok, super fuerza, no. Estos sí tienen que tener lo bueno. Vamos a quitarles todo lo malo, vamos a darles lo claro. Bueno. Que puedan salir al sol, que puedan hacer todo esto, sí. Yo creo que lo mejoraron todo de los vampiros de Crepúsculo, lo mejoraron, dijeron, vamos a darle la experiencia humana, sí.
Sí, porque además eso fue un rollo que yo creo que sí está adaptado ahorita como al contexto social de que no vamos a poner a alguien de 100 años saliendo con alguien de 17, güey, o sea, eso no está bien, no. Así de, no, güey, no vamos a poner a un feto, a un bebé de que te gusta... De un año a una bebé de un año saliendo con un güey de 25, o sea, eso no está bien, güey, porque pues...
No, por güey. Favor, no está bien, no
está bien, no
eso
está
ya no bien. Funciona.
Y aquí dijeron, no. ¿Sabes qué, güey? Tal vez no tenga sentido, pero nos vamos a dejar de esas cosas.
Pero bueno, ya, suficiente de esta serie, vamos a pasar a la siguiente porque ya estamos divagando mucho. Véanla,
como siempre, pone su propia opinión. Crepúsculo.
No podemos evitarlo, un día vamos a hablar completamente de Crepúsculo, vamos a hacer un podcast especial de Crepúsculo, yo creo que exacto, para el número 20 vamos a hablar de Crepúsculo.
Ah, suena bien, suena excelente.
Sí, muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de nuestra siguiente serie que es Heartstopper. Penny, ¿de qué trata esta serie, por favor?
Ok, esta tenemos como protagonista a Charlie. Sí se llama Charlie, ¿verdad? El niño.
Tú dile como quieras.
Sí, Charlie, Charlie Nick. Ok, aquí tenemos como protagonista a Charlie, que es un chico al cual le pasó algo muy traumático porque lo sacaron del closet en la escuela. Que no sé si fue... No, me parece que no fue un evento como tal, sino que pues la gente se dio cuenta que era gay y entonces lo empezaron a bolear porque era gay. Entonces él estaba como todo traumatizado, shabala, y además está saliendo con un vato que lo tiene como su secreto y es un malito patán horrible. Horrible, horrible, horrible. Lo odié con todo mi ser. O sea, sí, le gritaba a la tele. Pero bueno, ese es el novio de Charlie. Y entonces Charlie un día está, como ya sabes, en su vida, ¿no? Y nota a un chico llamado Nick. y Nick es un amor de persona. Entonces Charlie empieza a desarrollar este crush por Nick y dice, ay, es que está lindo y así, pero Nick lo trataba bien, pero lo trataba como demasiado bien. Entonces Charlie estaba como de, ajá, y hola, y Nick como igual de, ajá, hola, a ti también. Pero según nosotros, según todos, Nick era heterosexual. Y según Nick también, él era heterosexual. Entonces estábamos todos como de, ¿qué? Pero entonces, ¿qué pasa? Y básicamente sigue el romance de ambos, ¿no? Digo, no es como que les estoy spoileando la gran cosa, se llama Heartstopper, pueden ver en la portada, están los dos con un corazón, era obvio que se iba a desarrollar un romance, ¿no? Entonces, el que Nick sea o no bisexual, o, porque además vi que es bisexual, eso me gusta, que no fuese homosexual nada más, sino que bisexual, porque casi no hay representación bisexual. Entonces, eso estuvo lindo. Y entonces, seguimos tanto a Charlie lidiando con sentimientos, como también el proceso de Nick de aceptar su bisexualidad, de planteársela, de preguntarse, de checar, bueno, es que nunca me había sentido así por nadie, shalalala. Y es básicamente eso, pero es una cosa hermosa y súper bonita, y la verdad sí es muy de pubertos, pero me gustó mucho.
Creo que es muy cute, es que es una historia muy cute desde principio a fin, porque además creo que los personajes son, bueno, los dos principales, son demasiado cute, sí. O sea, Charlie es como, no sé, me da mucha ternura, porque además es como que el personaje es como muy introvertido, muy así, es muy chiquito, es como, se ve como de, ay, es como de, ay, no lo lastimen, por favor, es muy chiquito.
Ven acá, yo te protejo. Sí,
solo quieres abrazarle y todo va a estar bien, sí, exactamente, porque es como de, todo va a estar bien, no te preocupes, no te van a hacer nada, porque sí, creo que también hacen como que muchas referencias a que le hicieron mucho bullying, como que no era muy, muy así de no querer salir de... Pasa mucho tiempo también como con sus amigos, pero es como de, ay, ya no quiero como que tener que esconderme porque lo sacaron como de clase de la fuerza. Entonces era como, ya no quiero estar ahí porque ya sufrí mucho, ¿no? Entonces como que todos los que le rodean y los que les importa ya están muy preocupados por su bienestar por eso mismo, ¿no? Entonces eso se me hace muy bonito porque sí tiene como que un círculo de apoyo muy grande que lo quieren y genuinamente se preocupan por él, ¿no? Entonces conocí a Nick, que Nick es como... Es que es demasiado cute también, entonces es como este personaje que no sabe qué está pasando, pero a la vez como que quiere ayudar.
Sí.
Entonces es como de... Quiere ser amigo de Charlie, pero cuando... Como también su círculo de amigos está lleno de... Pues de chavitos que están... Ay, chavitos que no saben ni qué onda y simplemente son bullies porque pues así los hizo la vida. Entonces, pues, él es buena persona, pero se junta con gente que no son tan buenos. Entonces, pues, no sabe tampoco cómo salir de ahí, porque son sus amigos de toda la vida. Entonces, pues, también está descubriendo lo que quiere ser, o lo que está pasando también con su desarrollo personal, porque tampoco sabe si es bisexual o si le gusta o no. Entonces, pues, es como que también este descubrimiento personal y este crecimiento también personal que no sabe qué está pasando, pero él es buena persona. Entonces, en lo que quiere ser amigo de Charlie, no sabe cómo ser amigo de Charlie, entonces es como... Ay, es un rollo muy así, muy cute a la vez. Pero todo es muy bonito lo que pasa. Pero, pues, es un rollo también de que, pues, Charlie se siente presionado porque no quiere también que le rompan el corazón. Entonces, ay, no lo sé. No le rompen el corazón porque, pues, Nick es bonito. Entonces, no sufres, solamente dices... Por favor, no le rompa el corazón de Charlie, porque pues es Charlie, pero a la vez ves a Nick y dices, ay, ay Nick,
pero ¿cómo se lo va a romper? Es que...
Y salió Olivia Colman, entonces...
Es hijo de Olivia Colman. Nick es hijo de Olivia Colman, ¿qué podría salir mal ahí? Sí, yo sé.
Nada, no sale nada mal de eso.
Claro. Sí, no, esa es la cosa. Sí, creo que igual, no sabría cómo explicar que es tan... entretenida, porque no es como que pase la gran cosa, y porque por los mismos personajes no es como que vaya a haber este dramón enorme, o sea, es más como el rollo de... Ajá, es algo más adolescente, creo que es de los pocos que son como más apegados a dramas adolescentes, y en este caso, pues, el rollo de que Charlie además tiene muy baja autoestima, que eso es algo que define a su personaje y que también afecta bastante en la historia, que Charlie se siente así como una carga horrible para el mundo, entonces tú así lo ves sufrir y te quedas como de, no, Charlie, tú eres genial, o sea, ¿por qué te sientes así? Y después vemos a Nick, y Nick es su rollo igual de estar como conflictuándose de, bueno, es que no quiero lastimar a Charlie, pero no estoy listo para explorar esta faceta mía, o no estoy listo para expresarla, ¿no? O sea, que es como lo que vemos más ahí. Pero me parece también bonito, o algo que vale la pena, que no comentamos, que es algo muy importante, es que este viene de un webtoon que se llama Heartstopper, que es de Alice Osman. Y entonces, la cosa es que es de un webtoon, pues si es un webtoon, es una, bueno, toon de cartoon, entonces viene como de una novelita gráfica, y dentro de la serie, que es un live action, pues vemos ciertos detalles, vemos los dibujitos de qué es lo que sienten los personajes, ¿no? Y uno que me pareció muy bonito, que yo hasta así lo sentía, de, ¡ay, no, qué padre! Es que ellos cuando como que se tocaban, porque además algo que es importante situar aquí es que no es lo mismo que mujeres se toquen a que hombres se toquen. ¿Por qué? Porque socialmente es más aceptado que las mujeres nos abracemos, que las mujeres estemos como agarradas de la mano, y eso no necesariamente significa que tengas un interés romántico por tu amiga, ¿no? O sea, no es leído así socialmente. Si lo es o no, pues es otra cosa, pero socialmente pues no hay problema, tanto rollo. En cambio, en los hombres, el contacto físico sí es una, pues sí es algo que se lee como de que, ah, esta persona es gay, ¿no? O la sensibilidad en sí es algo que se lee como, no, esto es afeminado, porque los sentimientos es algo que relacionamos con lo femenino, y un hombre afeminado debe ser gay, ¿no? Así es como se lee. Entonces la cosa con ellos era aún más, porque era, queremos tocarnos, pero sabemos que tocarnos es como de, oh, está casi prohibido, ¿no? Entonces, pero se quieren tocar porque se gustan, y entonces es como esta tensión entre, pues que la neta es tensión sexual, pero creo que aquí sí lo quisieron poner como que es tensión amorosa. Como de, ay, siento bonito, y siento maripositas y así. Entonces se tocaban las manitas, pero así súper sutil, ¿no? Como solo tantitito, y se veían así las chispitas. Y me pareció un detalle precioso. O sea, yo estaba lo sabiendo y yo de...
Y tú estabas así de...
Así con las manos. Fangirleando. No, yo así de... No, fue genial. La verdad fue muy bonito. Pero bueno, sí.
Y Hamilton a un lado juzgándote. Sí, contrólate, Penélope.
No, Hamilton ha decidido ignorarme y dormirse. Pero está justo aquí al lado, entonces quiere estar conmigo.
Ay, qué bueno.
Sí, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas?
Creo que era muy representativo eso, y creo que es algo que se ve mucho también en el este. Lo tengo en mi Kindle, entonces también he estado como que ojeando, y sí es muy representativo. Pero es muy notorio también la presión social de los dos. Porque en el episodio, por ejemplo, del que van a la fiesta, y a Nick, porque Nick es muy popular, lo quieren juntar también con otra chica, porque además van a escuelas donde solamente son de hombres, y hay otra escuela donde nada más van puras mujeres. Entonces, en esta fiesta en la que van, pues empiezan a mezclar.
Pero están como pegadas, creo que está como...
Ajá, sí, están como que muy juntas, pero a la vez, pues, como que no se mezclan tanto, ¿no? Entonces... En esta fiesta, pues, es como de Nick va a ir esta chica que es muy bonita y que se sabe que le gustas, ¿no? Que tuvieron algo antes. Entonces, pues, él siente como que esta presión porque, pues, sabe que esperan algo de él, ¿no? Porque él es muy popular y como que esperan que él haga algo en esa fiesta, ¿no? Pero él no quiere, él quiere pasar su tiempo con Charlie porque, pues, además de que le cae muy bien y que se siente muy cómodo con él, pues, no... Ya sabe que le empieza a gustar, ¿no? Que se empieza a sentir muy... muy cómodo y como que está empezando a sentir algo. Entonces, pues en la fiesta él pasa el tiempo con él, pero al final de cuentas sí está como que esperando, pues al final que... Más bien los amigos están esperando que pase algo. Y entonces está la contraparte, ¿no? Porque esta chica también con la que quieren juntar, pues esta chica sí tiene novia, ¿no? Entonces esta chica es justamente, también está empezando a descubrir su identidad sexual. Entonces está como que esto de que ella también quiere salir del closet y aprovecha esa fiesta justamente para salir, ¿no? Entonces le dice así como de, ay, ¿sabes qué? Me caes muy bien, pero pues yo tengo novia, ¿no? Entonces pues ya justo sale con ella. Y él se da cuenta de que, mira, si ellas están ahí, entonces tal vez yo también pueda hacerlo, ¿no? Entonces ahí justamente es como que el primer momento en el que expresa algo con Charlie, ¿no? Y que pues se dan su primer beso y todo, y entonces es como... Pero pues Charlie como que también siente porque él se va, entonces es como... Esta falta también como de comunicación de no saber qué, pero me gustó porque no es como que hacen tampoco tanto drama de eso, porque al otro día Nick como que sí. hablan, entonces es como... Sí. No hacen tanto drama claro. Como luego se ve principalmente en esta serie de adolescentes o en cualquier serie sí. O en cualquier película.
Como Normal People, que todo fue una serie de terribles malentendidos. Horrible. Ajá.
Porque no hablan y no saben comunicar ni expresarse y es como de por favor simplemente hablen por favor.
Sí, ¿verdad?
Sí, lo bonito de esos personajes es que justamente no se quedan callados, ¿no? Entonces es algo bonito porque justamente... Pues sí, es como de que al final, a pesar de todas las dudas que tiene Nick en ese momento, sí las trata como que de afrontar de alguna forma y no es como que le rompa el corazón a Charlie o que haga algo de alguna forma que lo esté como, digamos que, como sabe también que el otro lo estaba ocultando, porque uh-huh. Sí, o sea, Nick se da cuenta de que el otro como que lo estaba... Digamos que era como que su secreto y él se preocupa por él porque sí genuinamente se interesa por Charlie a pesar de, incluso cuando apenas tenían una amistad muy superficial al principio, era como que, ay, o sea, no sabía ni siquiera cómo expresarle porque hasta era como que muy tímido para escribirse mensajes y eso me parece muy lindo porque era como de, no sé cómo escribir tu mensaje para decirte que me importas, pero me importas, entonces era como que muy cute, ya sé, Penny estaba fangirleando en ese momento. Pero sí, entonces, él justamente, a pesar de todas sus dudas y de no saber cómo decírselo, cómo expresárselo a Charlie, no quiere hacerlo pasar por eso de nuevo. Entonces, pues, lo trata como que de llevar a su ritmo, pero a la vez se siente culpable y entonces es como que un dilema interno que tiene Nick y de que no hacerlo querer pasar por eso. Entonces, pues, Charlie obviamente trata como de decirle, ok, está bien, no te preocupes, lo llevamos así. Pero pues también Charlie se siente presionado porque sus amigos le está diciendo, ¿no? Es que él, o sea, ¿cómo puedes tener un crush con él si se sabe que es hetero y solamente te va a romper el corazón? O sea, ve, nada más se junta con sus amigos que son unos idiotas. Entonces, pues también Charlie eso lo hace sentir incómodo y también presionado y también incluso, pues, no lo sé si aterrado también de que le vuelvan a romper su corazón porque pues tiene esa mala experiencia y entonces es muy así, entonces, o sea, todo te lo llevas así como de, ay, no, por favor, que no les rompan de corazón, o sea, sufres por los dos, pero no es un drama, claro. O sea, no es como un drama demasiado fuerte, entonces solamente lo ves como todo así como de, ay, qué bonito, pero a veces es como de, ay, por favor, que no les hagan nada, entonces es como, todo es muy cute, entonces... Ay, no lo sé. Es muy bonito todo.
Sí, es muy bello. Creo que ahorita que lo mencionas, la escena de la fiesta, o el capítulo de la fiesta, bueno, no, particularmente todo el rollo de la fiesta, es como bastante simbólico y representativo ya de toda la serie. Yo a mis alumnos les había puesto una, bueno, les dejé de tarea que hicieran un análisis, pero en el cual checaran códigos visuales, y unos lo hicieron sobre el Heartstopper, y lo digo porque lo voy a mencionar aquí, ahorita en el podcast, no quiero que suene como que fue mi idea porque yo no lo había notado, no quiero plagiarme su análisis. Y entonces, ellas observaron que los colores que tienen dentro de la fiesta, es una fiesta en donde hay muchísima iluminación y hay focos de colores, los colores son de las banderas, de la bandera bisexual en el caso de Nick y de la bandera gay en el caso de cuando sale Charlie y como todo este juego de luces, perdón, soy muy mala, como todo este juego de luces que hay y que además es en el momento en donde, que sería como este rollo de iluminación, ¿no? De... no más, sí me gusta, ¿no? O como esta construcción de la euforia, de la adolescencia, de la juventud, de todo este rollo en donde estás en una fiesta y tú sientes de, güey, pues es lo máximo, ¿no? O sea, no porque, pomo, ¿no? Sino porque estás como en este ambiente rodeado de gente de tu edad. Y todos estamos como de, no, y somos jóvenes, y bla, bla. Y aquí está el güey que me gusta, y está enfrente de mí, ¿no? Y él me está viendo, y los dos. Y bailar con alguien que te gusta, que es algo que, pues, de por sí es bonito, creo yo, a cualquier edad. Pero cuando eres un adolescente que va en prepa, uf, o sea, estás bailando con alguien que te gusta, es como de, güey, no hay nada mejor en el mundo, ¿no? Porque, o sea, ya sea porque en la adolescencia sí vivimos cosas de maneras más intensas, pero también porque es la primera, muchas veces es como de las primeras veces que experimentas todo esto, ¿no? Entonces, están en la fiesta y están llenos de luces y que también es el momento en donde Nick dice, no, güey, es que sí me gusta, ¿no? O sea, que es cuando le queda bastante claro que sí le gusta, ¿no? Y entonces sí, que es cuando igual se besan y es cuando igual se tocan y es precisamente cuando él ve a la chica, que es lo que tú mencionabas, y dice, bueno, si esta vieja lo puede hacer, ¿no? O sea, y si ella está como explorando esto y está siendo valiente, porque él salir del closet y el decir que tú eres, o bueno, que estás con una persona que es de tu mismo sexo, es un acto de valentía, o sea, eso es... Sí, o no, por donde lo veas, ¿no? En donde sea que lo veas, va a ser un acto de valentía, porque la heteronorma, pues, está cabrona. O sea, entonces, él se inspira a partir de esto y es como, ¡ah, luces! Y además, como figuritas y todo. Es muy bello, es una muy buena escena.
Y lo va a buscar. Sí, Charlie, ¿dónde está Charlie? Y Charlie así como de, ¡hola!
Sí, ya están demasiado bonitos. Okay. Es que güey, está bien bonita toda. Muy bella, y aquí llorando. Ah, qué bello. Qué bonito es el amor.
Y periodia. Es muy bonito. Me parece muy, o sea, creo que lo que me parece más destacable de todo esto es que estén haciendo historias así. O sea, que sí, finalmente, o sea, principalmente que la estén renovando. Gracias, Netflix, por renovar este sí, tipo de historias, y ya no la estén cancelando, por favor, porque pues principalmente creo que sí tuvo bastante éxito, no tanto de éxito como Fear Skill, que esa todavía no la hayan renovado. Indígnate, Penny, por favor.
Güey, es que sí fue horrible, porque me lo dijo fuera del aire, y yo la verdad me indigné terriblemente. Güey, ¿cómo es posible? O sea, a ver, vamos a reconocer el elefante en la habitación. Heartstopper tiene más sentido que First Kill, ¿ok? A ver, I'm all about lesbians, pero Heartstopper, yo diría que, o sea, ni siquiera puedo decir una es mejor que la otra, porque son muy distintas, ¿no? Son géneros muy distintos, sí, pero Heartstopper tiene sentido, güey, tiene congruencia, y First Kill no. Sin embargo, como Netflix solo renueva a lo bruto, creo que First Kill debería ser... Es que además es como completamente el contenido. O sea, si hubo como 5 temporadas de Cazadores de Sombras, ¿por qué no habría de haber otra más de First Kill? O sea, no lo entiendo. Es más común verlos como en series de adolescentes, pero en donde los personajes homosexuales son como más de pues, secundarios o así. Como que no importan mucho, ¿no? O sea, como que la relación principal siempre va a ser un heterosexual. Ya, mira, tenemos representación porque tenemos estos que son gays, ¿no? Y en este caso es al revés, o sea, no, y además las relaciones periféricas, como el de los amigos de Charlie, eso también me gustó, que tenemos un personaje trans. Sí. Y tenemos a un personaje heterosexual, y también como que vemos ahí, güey, muero por ver cómo se desarrolla, porque el personaje de sí, el amigo también de Charlie... Es, bueno, no, de hecho no sabemos si es bisexual o si es...
Según yo sí es heterosexual.
Heterosexual según o si es homosexual, no sabemos nada de eso. ¿Sí?
Sí, según...
O sea,
sí,
yo la veía bastante hetero porque le gustaba el cine y así, pero creo que jamás como que lo nombra. Y después tenemos a la amiga de Charlie que acaba de transicionar, de hecho. Sí, y a ella le gusta, entonces yo estoy como... Igual muero por ver cómo se desarrolla eso. Yo espero que se queden juntos, la verdad. Porque además es complicado de que, pues, la chica era parte del grupo de amigos de Charlie, pero pues ahí todavía no transicionaba. Entonces es complicado, es complicado. Muero porque todo sea bello y porque ande. Pero sí. En conclusión, estamos más cosas gays. Es bueno para el alma, es bueno para la sociedad y es bueno para las infancias. Entonces, creo que estaría chido. Ok, pero sí, total que sí estoy de acuerdo contigo en
todo.
Bueno que se hagan.
En todo lo que digo, en estás todo, de acuerdo conmigo.
En todo lo que tú dices, wow, eres iluminadora.
Ya lo sé, me caigo muy bien.
Sí, es lo que estábamos hablando, que nos caemos muy bien.
En especial yo. Ya lo sé.
Bueno, a mí me caigo mejor yo que tú. Por supuesto que sí, claro.
Gasp.
En fin, bueno, creo que este va a ser nuestro primer capítulo en el cual no nos extendimos terriblemente.
Ni nos peleamos.
Así que, ¡ni nos peleamos! ¿Qué? ¿Es este nuestro episodio dorado? Que no está viendo Marily, pero Marily está bailando. Marily está haciendo un baile de la victoria. O sea, de la victoria.
Estoy muy feliz,
sí,
por esto.
Sí, completamente. Yo lo sé, te ves feliz. O sea, no te culpo. Excelente. Sí, creo que sería un buen momento para llegar a las conclusiones de ambos episodios. Bueno, de ambas.
Mi conclusión es que deberían de hacer más contenidos así porque al parecer traen paz y amor al mundo.
Güey, es cierto. Coincidencia de que sea el único episodio en el cual no nos hemos peleado.
Yo no lo creo. Yo no lo creo, claro. No, es que en serio, debería de haber más tipo de contenidos así. No sé, no he visto tantos. Es que, o sea, otra serie teen así, no. De otra plataforma. HBO, no. Euphoria, no.
No, claro, además es cierto, o sea, sí, la de Heartstopper me parece un amor muy sano, a diferencia de si lo comparamos, bueno, es una película, no es una serie, pero Kissing Booth, güey, que es horrible y que tiene un buen de red flags, o sea...
Pero la vemos, vemos, porque no tenemos autocontrol, claro.
No, por supuesto que la voy a ver, ¿no? O sea, yo voy a ver todo. Pero, esto fue un amor muy bonito, lleno de mucha comunicación, pero pues, no lo sé, yo creo que sí debería haber más, es cierto. No lo había visto de esa manera. Traen amor y paz al mundo. Creo que también es bueno, sí, situarlo en el contexto. O sea, también se ha estado hablando más sobre relaciones sanas y sobre todo estos rollos que son red flags y están muy de moda los red flags. Me preguntaron a mí que cuáles eran mis red flags. Obviamente dije no tengo, porque soy perfecta.
Ajá.
Esa es mi red flag. Se cree perfecta. Mi perfección. No puede ser real. Cariño, lo es. Exactamente. Pero sí, precisamente creo que es de ahí viene, de este rollo de estar hablando de estas cosas y más como cuando ya tienes una relación queer, ya estás redefiniendo cualquier otro tipo de relación, ¿no? Entonces...
La heteronorma, es bueno. Por supuesto, estás rompiendo,
sí,
por completo eso.
Estás rompiendo la heteronorma y estás redefiniendo cosas como el amor romántico, que por definición son heterosexuales, ¿no? Entonces, cosas impuestas horribles que solo son para que te cases, para que estés calladita ahí en tu casa, pero eso es otro. Perdón, he estado leyendo mucho al respecto, quedo un poco traumatizada.
Tú siempre tus teorías conspiranoicas, ya no nos sorprenden, ¿eh?
Es cierto, yo me di cuenta que el amor que yo siento por mi novio en realidad es el capitalismo, güey, o sea... Todo ha sido una mentira.
Tu novia en este momento.
Mi novia,
okay,
escuchando.
Gracias.
Okay. No es cierto, amor. Si estás escuchando esto, te amo. Aunque nosotros seamos la heteronorma, maldita sea. Aunque no estemos redefiniendo nada, carajo.
Así pasa.
Pero sí. Así pasa, ni modo. Esto sí, ahora sí que nos elige. Entonces.
Sí, por favor, que hagan más contenido así. para adolescentes, no para nosotros, aunque lo sigamos viendo, ya sabemos que es para adolescentes, pero también, ¿por qué no? Que hagan más relaciones así, no como normal people, pero pues también
sí,
se vale.
Sí, claro. Sí, sí se vale. Me parece que Normal People también es una buena, o sea, sí, sí es una buena representación.
Porque crecieron, sí, se hicieron sanos. También se vale crecer.
Exacto. También se vale crecer. También se vale no ser perfecto desde un principio. No todos pueden ser yo. Entonces, se vale que que vayas aprendiendo en el camino. Pero sí es cierto, creo que es aún más importante que haya contenido de este tipo y modelos de relaciones de este tipo para adolescentes, ¿no? Que son claro. Quienes están formando... En todo esto. Cuando estamos hablando de este tipo, nos referimos a Heartstopper, Fierce Kill, ¿no? Eso no es un buen referente de relación, chavo de...
Sí, chaviza. Que sepan si están que estábamos esto, hablando de esa.
Sí, no, no se confundan, ¿no? Fierce Kill es una excelente serie, pero vaya, son vampiros, ¿no? Vampiros que además no envejecen, bueno, sí envejecen, entonces...
Y tienen hijos.
Y tienen hijos, entonces, sí, no, estamos hablando de Heartstopper, gran disclaimer, gran... aclaración, ¿no? No vayan a creer, no, yo también moriría por mi novio. No, 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 no quieras morir por nadie, güey. Yo sé lo que te digo, no, nadie quiere morir por nadie.
Relaciones sanas, la otra, la segunda serie, ¿ok? Segunda aclaración. Sí. No, creo que con eso damos por concluido el tema.
Excelente, me agrada. Muy bien, muchísimas gracias. Ah, no, despídete tú, te toca a ti.
Bonios, por un momento casi me salgo con la mía. Bueno, gracias por escucharnos, esperamos no tardar tanto con el siguiente tema porque últimamente ya estamos más motivadas y además hemos crecido mucho como personas, yo en especial, estoy en una etapa muy zen de mi vida, se lo voy a repetir a todo el mundo, porque me encanta cómo se lleva.
Esto es mi lover era.
Estoy en mi lover era, ya pasé mi reputation.
Entonces, claro.
Soy en mi lover era, entonces, pues muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, nos encuentran como Maratoneras MX, pronto vamos a publicar nuevas cosas y Penny se acuerda de todo lo que hago y lo publica finalmente.
Lore, tendremos un Instagram próximamente, sí, es más, vayan a nuestro Instagram en este momento porque una vez que salga este episodio ya estará el Instagram abierto, ¿ok?
Ya escucharon a Penny. Y lo que promete lo cumple, porque es perfecta.
Así es. Así es.
Esa es su red flag. Su perfección.
Demasiado perfecta.
Definitivamente. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
Búscanos en Twitter y Facebook como Maratoneras MX.